Bienvenidos al segundo capítulo de Mi Mundo es Plano. Esta semana no escribí nada para poder platicar, entonces aprovechando que uno de mis amigos, Alan, es fotógrafo, vino a la casa que le ayudara con uno de sus proyectos. Aproveché y le hice unas preguntas sobre la carrera que está tomando ahorita y sobre cómo ve el mundo de la fotografía en estos momentos en México. Y pues tuvimos, no fue una plática porque realmente él me contó mucho, me contó, vaya, sobre su perspectiva. Y la verdad es algo que a mí me gusta mucho, solo sentarme a escuchar a que la gente me platique mucho, muchos pensamientos y así. Así que perdón si no me escuchan tanto, pero pues yo le estaba poniendo atención a mi amigo, ¿verdad? Y pues nada, espero les guste y espero empezar a tocar un poco más distintos temas y puntos de vista que me comparta la gente. Así que pues nada más, los dejo con esta plática. Adiós.
Ay, pero... ah, ya, no te escuchaba.
Sí, ya tengo yo un botecito, güey. Y un amigo que es dentista le perforó. Entonces, me dio como unas latitas, o sea, como unas latas de lata.
Ah.
Para ponerle diferentes,
diafragmas.
Aperturas.
Ah, sí.
Entonces, pero la neta no entendí bien cómo hacerlo, entonces, y no pude pasar a comprar la laca. Entonces, bueno, yo ahorita tomo la mía porque ya no pude ir al concierto, la revelo en corto y pues ya tú me dices entonces si como o que te discuta algo o algo así, güey.
Va, o sea, va a ir al rato.
Sí, él llega a las 5.
Ah, bueno. Pero ahora, sí, sí, préstasela.
Órale.
Sí, ya que la desocupes. Bueno. Va.
Órale, está chido. Pero entonces llegas ahí y ahí te la regresamos.
Sale.
Muchas gracias,
güey. Por nada, cuídense.
Igual, bye.
¿Qué onda, güey?
Bueno, estos cabrones pues ya no hicieron nadie. Nadie hizo su cámara, entonces pues ya, ahí.
Bienvenidos al segundo episodio de Mi Mundo es Plano. Esto que acaban de escuchar fue una discusión entre fotógrafos.
Ay, sí, güey, no mames.
Una discusión sota entre fotógrafos. Trimestre.
¿Y pues, Agustín?
Chingada la producción, güey. Referí. El día de hoy me viene acompañando mi amigo Alan de la Rosa. ¿Cómo estás, Alan?
Bien, ya.
¿Ya bien?
Llenito.
¿Sí? Acabamos de ir a comer.
Esa hamburguesa, sí.
Sí. ¿En qué calle estaban? Es calle de esquina de Colima y otra calle.
¿Qué es? Oh, ¿Jalapa?
Hombre.
No.
¿No, Mérida?
No, Mérida es la de Colima. Bueno, está pegada a Pushkin.
Sí. Llegan a Colima, enfrente de Jardín Pushkin. Y hay unas hamburguesas bien buenas en la esquina.
Ajá.
Ese consejo les doy. Y bueno, el tema del día de hoy, vamos a combinar un poco fotografía con más fotografía. Y por eso me traje a mi compañero Alan, porque... ¿De cuántos años llevas en la fotografía?
Como 9.
¿9?
Son pocos, pero en sí sí abarcan bastante parte de mi vida.
Pues ya, primaria y secundaria.
9 años, sí, empecé justo cuando iba en el Colmex, en el primer año del Colmex. Ya me regalaron mi camarita. Y ahí había un profe, pues en sí nada más me cobraban, ¿no? Por el tiempo. Porque pues te enseñaban a tirar en auto y pues en auto nadie te enseña. O sea, no hay que enseñar en auto. Y de ahí pues ya me la seguí. Uno la deja, la vuelve a retomar y así. Para intentar no ser fotógrafo frustrado.
Pues así está. Y pues el día de hoy les vamos a dar unos... Escribí unas cuantas preguntas para Alan, para que aquellos que quieran empezar en esto de la fotografía se vayan orientando un poco. Alan ahorita está estudiando la carrera de fotografía en la Escuela Activa de Fotografía, ubicada en...
Coyoacán.
¿Dónde? En Coyoacán.
En Presidente Carranza. Calle Presidente Carranza.
Sí, ¿nos puedes contar un poco sobre la Activa de Fotografía?
Ah, bueno, La activa es... Solo hay dos escuelas en el país que son como la élite, entre comillas, de la para estudiar fotografía. Y bueno, en la activa han salido personajes como el mismo... Bueno, ahorita que está de moda este señor, pues está Cuarón, está el fotógrafo de su película, ajá, que es Carlos Omonte, la sobrina de Frida Kahlo, está... Está un Pulitzer, pero no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el caso es que no cualquier escuela tiene un Pulitzer. Y también hay distinguidos personajes. Ahí está el fotógrafo de esta película de Antonio Banderas, que se llama Autómata. Allá en España se hizo esa, es de ciencia ficción, está ahí regular. Pero el trabajo de fotografía es de alguien egresado de la activa. Entonces, sí hay ciertas. Y la otra... Su competencia es la institución de Pedro Meyer. Y bueno, la activa sale porque en los 70s no había dónde estudiar fotografía en México. O sea, si tú sabías tomar foto de manera profesional, era porque o tu papá era fotógrafo, o tu mamá, o tu tío, o tu tía, tu primo. ¿Tenías algún familiar fotógrafo? O... tu amigo era fotógrafo, o sea, no había de otra.
¿O era como esto que era antes de que tu papá era doctor, tú tienes que ser doctor y así, ¿no?
Ajá, exacto, ahí igualito. Y entonces, pues aquí pasa que el fundador, Machado, se le ocurre pues hacer una escuela privada y que en esta se vean desde los inicios hasta lo tope de la... foto. Obviamente hay más, ¿no? Pero eso ya depende de ti, ya son como cosas muy especializadas. Y pues está muy bien, actualmente ya tienen dos planteles, uno en Amores, en la del Valle, y otro en Presidente de Carranza de Coyoacán.
Muy bien. ¿Y tú personalmente cómo te has sentido ahí en la escuela? ¿Recomendarías entrar?
Sí, pero no entrar... O sea, no sabiendo nada, o sea, si entras ahí y al mismo tiempo te compras tu cámara y dices, voy a aprender lo básico, o sea, sí enseñan lo básico, pero por lo que me he dado cuenta es que uno sí le saca más potencial, ajá, cuando ya lleva ciertas bases.
Ok.
Sí, entonces lo recomendable, también ahí imparten Digital 1 y Análogo 1, que son como, ahí sí es para lo básico, o sea, si vas muy, muy básico que nunca has agarrado una cámara, pues yo te recomendaría entrar ahí, pero no tomes la carrera, toma un curso. Y ya que acabes el curso, te puedes meter a la carrera. Y en la carrera, vuelves a ver lo que viste en tu curso, pero créeme que ya lo que sigue ya...
Ya lo aplicas, ¿no? Uh-huh. Más bien.
Sí, como que ya sabes qué estás haciendo, ¿no? Porque cuando uno inicia, dice, ¿qué es esta madre, no? Y entonces ve que su cámara tiene 1000 de botones, pero él nada más sabe ocupar 3. Y así vas mejorando, eso es de práctica. Y en la activa, pues más que nada bueno, yo me metí ahí más que nada por la gente que puedes llegar a conocer. Si te vas a dedicar a ese medio, o bueno, te vas a mover dentro de si es conveniente.
Sí, y ahí partiendo de eso, ahí va mi siguiente pregunta. ¿Qué consejos le puedes dar a alguien, aparte de meterse al curso, a alguien que quiera aprender por su cuenta fotografía? ¿Qué consejo le darías tú?
No aprendas en YouTube.
¿En YouTube no?
No.
¿Qué recomendarías más? ¿Leer algún libro de fotografía?
Pues...
¿Experimentando tú solo?
La fotografía tiene ciertos estigmas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en la activa, pues te dicen al inicio, no, es que no debes de centrar. Tu fotografía nunca debe de ir centrada, pero te lo dicen así porque... O sea, si tú ves una foto centrada, lo primero es lo más fácil de hacer, ¿no? O sea, tendemos a... ver algo y centrarlo, en lugar de buscar ciertos puntos de vista que le dan un cierto dinamismo a la misma imagen, a componer, uh-huh, en otras palabras. Y entonces lo tiramos a lo fácil, al centro, pero no quiere decir que centrar sea malo. Entonces, en la activa pues hay ciertos estigmas como no centres, toma a tal velocidad. Cosas que sí funcionan, pero funcionan, por ejemplo, cuando me voy a ir a tirar un bautizo. O sea, no le voy a ir a tirar un bebé un barrido. ¿Para qué le sirve a la familia un barrido si lo que quieren es ver a su hijo nítido? Entonces, depende. Si vas a sacar chamba fácil, pues pon tú que sí te chingues los videos de YouTube. Pero ya, Bueno, decía este Pedro Meyer que tiene unas fotos un poco... Bueno, es una persona muy soberbia, pero sí ha tenido cierta relevancia en la historia de la foto aquí en México. Y él dice que ya cuando uno le deja de tomar fotos a su familia, a su mamá, a su hermano, a tus hijos, cuando uno deja de hacer eso es cuando ya trascendió. Y a partir de ahí te dicen, ok, cuéntame lo que tienes que decir. Entonces, si ustedes son de los que tienen que contar algo, tienen que decir algo y se van a expresar por este medio, pues va, la activa sí es de las más convenientes, incluso yo diría que la mejor, en cuanto a fotoperiodismo y foto artística.
Muy bien.
Sí, está...
Sí, bastante. Serio, bastante bien. Bueno,
me estabas diciendo de la...
Sí, acabo de cortar este cacho, así que no sabemos de qué estábamos hablando. Así que, siguiente pregunta. ¿El campo laboral en la fotografía aquí en México, qué tanto es? ¿Y dónde podría desarrollarse?
Bueno, un fotógrafo siempre va a tener chamba. Uh-huh. O sea... Déjeme acerco tantito.
Arriba el micrófono, al avío, al abajo.
Un fotógrafo siempre va a tener chamba, o sea... Con que sepas sacar una buena exposición, con que tu foto tenga la luz correcta, siempre vas a tener trabajo, siempre, siempre, siempre. Obviamente no le vas a tomar foto a alguien pues de relevancia, ¿no? O sea, no vas a ir a la boda de tal personaje, o sea, el chiste es sacar la chamba. Entonces, en cuanto a sacar el dinero para subsistir, pues sí, sí, sí deja. A lo mejor vives al margen al inicio, pero sí, sí, sí te va a dejar. Conforme vayas haciéndote tu fama y tu callo. O sea, uno va haciendo callo cada vez que toma foto, dependiendo de qué sea tu estilo. Ya si...
Tilin, 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 tilin.
¿Ya sacaste los botes de la basura,
güey? Ya, güey.
¿Sí?
Sí. Pero no, aquí sigues, ¿sí?
¡Ah, pinche mierda! Ya ahí di los botes, güey.
Mañana temprano se saca.
Estaba lleno de condón usado, güey.
¿Cuál sería tu punto máximo en la fotografía? ¿Cuándo crees tú que lo alcanza? Cuando estés haciendo qué cosa, vas a decir, ya estoy aquí, ya estoy en lo más arriba que quería estar.
Ay, güey. Bueno, es que tiene muchas vertientes, o sea, la puedes fraccionar en muchas cosas. Ya cuando estás ahí, o sea, cuando ya sabes qué hacer con tu cámara y ya tú dominas tu cámara... Y dominas la luz, entonces ya empiezan a surgir como otras cosas. Por ejemplo, para poner en contexto, por ejemplo, ahorita el arte contemporáneo en cuanto a fotografía no es tanto la foto, o sea, porque no hay foto ya actualmente que no se haya hecho. O sea, si tu foto es espectacular, da igual. Lo que ahora es el contenido, el argumento, lo que estás contando. O sea, ya no es tanto, uy, no mames, ve, la pusiste... Usaste estas líneas asombrosas, guías al ojo. No, eso ya
no
vale
más. Manches, captó el atardecer bien bonito. Ajá. Ese güey.
O, por ejemplo, en paisaje captó el atardecer hermoso, ¿no? O super mega exposición iluminado con luz de luna, cosas así. Todo eso ya se hizo. Entonces, ahora lo que se está investigando o lo que intentan innovar es la manera en que cuentas cosas. Por ejemplo, Agus, yo te pregunto. Llega un cabrón al bosque... Y ubicas estas rocas que son imitación, sí, pero por dentro son cámara para que la fauna salvaje,
sí,
no las ataque. Uh-huh. Entonces, llega un cabrón de Nat Geo, que no es fotógrafo. Pone la roca porque ese es su chamba, ir a poner las rocas,
okay,
que son cámaras. Pasa un animal, cada que recibe un movimiento pasa el animal. Entonces, y un vato... se dedica a contar una historia en base a esas fotos que no las tomó él y que no era su cámara y que él no, tampoco presionó un botón en un momento específico para tomarlas. Entonces yo te pregunto, ¿quién es el fotógrafo? ¿El animal? ¿El que puso la cámara? ¿O el que está armando la historia?
Pues en teoría sería el que puso la cámara, ¿no?
Eso debería de pensar uno, ¿no? Porque sí, es su cámara y dijo, bueno, yo la voy a poner aquí para que pase el animal. Pero no, también hay otro proyecto de una chica que, por ejemplo, va a pinche Instagram. No son fotos de ella, claro que no son fotos de ella. Entonces llega a Instagram y pone en ubicación, pone los hornos estos de Auschwitz.
Ajá.
Y entonces se dedica a agarrar puras fotos en la que los turistas pues se pasaron de verga, ¿no?
Ajá.
O sea, está la morra posando como si tuviera atrás, no sé, 10,000 güeyes, unos galanes. Y no, o sea, la cabrona está agarrando las jaulas de donde una vez había judíos,
okay,
mendigando por una vida, ¿no? Por vivir, por, ajá, libertad. Y la cabrona está ahí como si nada. Entonces, de eso se trata su proyecto, de tomar fotos que ella no tomó, pero si ella, como ella los está recolectando, ella está dando historia a esto. Nada más está tomando las bases,
uh-huh,
que son fotos, por eso sigue siendo parte de la fotografía. Entonces, más o menos de eso va actualmente la chamba, porque te digo, o sea, sí sigue habiendo, está la esta de Magnum, está el concurso de Oscar Barna, que está el WordPress foto para fotoperiodismo, o sea, hay demasiadas cosas, ¿no? Está la foto de moda para las grandes marcas. Pero, o sea, ya que estás ahí, ves que sí hay muchas cosas, o sea, también está el cine, ¿no? Y suele pasar mucho que los fotógrafos, ya que terminan, pues dicen, o sea, me queda un mundo por descubrir en la fotografía de cine. Entonces sí se va dividiendo muy cabrón, ya dependiendo de cómo esté la chamba, pero lo que sí seguro es que vas a tener chamba. O sea, ya si no tienes chamba, no sé, de fotógrafo de...
De 15 años, ¿no? Punto.
Ajá, o sea, esa siempre va a estar, sí, la de 15 años y la de bodas, la de bautizo. Esa siempre va a estar, ya si tú no consigues de... Ay, toma la agüita, ¿no?
Uh-huh.
Ya si te consigues de... de, no sé, de fotógrafo de una marca mexicana chida.
¿Vogue?
Bueno, ajá, en Vogue México, ¿no? O sea, a lo mejor tú quieres eso, pero no llegas. Pero de mientras sí vas a tener... algo con que, pues, con que tragar, al menos.
Y para darte renombre cada vez más, ¿no?
Ajá, el chiste es estar ahí y por ejemplo, a mí me ha tocado que... O sea, si, tú sí tienes amigos y tienes profes que te dicen, ah, ok, tu trabajo está chingón y todo. Pero si tú no les dices, oiga, le puedo ayudar en tal cosa. O sea, si tú no estás ahí intentando que te conozcan, no ellos no te van a decir, no mames, tus fotos están chidas. Si quieres... yo te las pongo en una exposición, o sea, no, sí,
que
no.
Pues sí llega a pasar, pero pues obviamente si eres un cabrón acá súper chingón y que aparte le caíste bien desde el principio, ¿no?
Ajá, bueno, sí.
Sí, aparte. Y entonces, según todo esto que me has estado diciendo de contar la historia...
¿Cuál sería
¿Cuál sería
el punto?
¿Tu punto más alto? Y, o más bien, primero respóndeme, ¿cuál es tu tipo de fotografía favorita?
Me gusta mucho la foto que es montada, o sea, bueno, me he dado cuenta, hay como dos, me gustan como momentos muy, muy sinceros. Por ejemplo, ayer me pasó que justo en el Día del Padre llegué al con por ahí de las 11:30 a mi casa de la noche y había una chica que estaba decorando el carro de su papá,
ajá,
con corazones, pero lo estaba haciendo escondidas. Entonces yo no traía mi cámara, pero como estaba ya a la vuelta a mi casa, chingale, me regresé a mi casa y me fui a ver si la chica me...
Te dejaba, ¿no?
Me dejaba, pero ahora hay un problema aquí en México súper fuerte. O sea, aquí como que no está... Así tú te acerques de la mejor manera, ellos ven la cámara como si fuera un arma.
Sí, como me estás amenazando, ¿no?
Ajá, o sea, como si los estuvieran cañonando. Aún así, aunque tú tengas la cámara abajo, no sé, como que las cámaras les dan un temor. ¿Quién sabe qué tengan escondido?
¿Sabes qué? Creo que es el miedo a que lo vayas a usar para algo de burla.
Ah, así, y ese es el problema, que no se deja, no te dejan que tú les expliques. Y entonces, pues lo que hice fue por mi cámara y creo que lo más principal, más que... Bueno, a la par de la cámara es una credencial donde te puedas identificar en lo que trabajas. Por ejemplo, ahí en la activa pues me da mi credencial de alumno, ¿no?
Ajá.
Entonces, esa es ya vital, 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 vital. Si le quiero tomar foto a alguien y me dicen, ¿pero por qué me tomas foto, no? O bórrala. Y digo, ok, la borras, porque no quiere. Pero punto que sí quiere y... Pero quiere saber para qué. Entonces, si tú le dices, es que esto me dedico, pues no, pues te va a ver pinche cara de chamaco y van a mi casa, ¿no?
Ajá.
Y no te va a permitir nada, ¿no? Y menos capturar un momento natural, porque cambia la foto cuando tú le dices, disculpe, ¿le puedo tomar una foto? Ahí ya valió madres, porque tu foto ya no es, o sea, tú...
Ya no es orgánica.
No es orgánica. Sí. No es lo que tú estabas viendo, sino es lo que quieres que vean. Y es diferente en, por ejemplo, en esos momentos en los que yo me estoy refiriendo. Entonces fui con esta chica y ya no estaba cuando regresé, pero lo que he aprendido de la activa justamente es encontrar el lugar. O sea, si tú ves un lugar que le pega una luz de maravilla, que hay unas sombras espectaculares o que está pasando algo único, quédate ahí. Ahí quédate. 3 horas, 2 horas, 15 minutos, pero quédate tantito. Y vas a ver que va a pasar justamente la persona que tú quieres que pase para que se vea tu foto. A eso me refiero con la fotografía armada. Ese es en el caso de los momentos naturales. Caso es el otro del por qué me encuentro aquí hoy.
Uh-huh.
De un proyecto que abarco las perspectivas sexuales de la generación millennial, mi generación. Y de cómo la tecnología nos aleja tan cerca que... o las distintas medidas para que uno tenga relaciones sexuales o qué estados presenta. Bueno, va más centrado en cómo la tecnología ha influido y cómo ha cambiado las maneras en que uno se cita con otra persona para tener ese tipo de relaciones, ¿no?
Relaciones, perdón. Sí.
Y entonces aquí pues utiliza un poco de la sátira, de ciertos caprichos de la sociedad, prejuicios ya muy antiguos, pero que siguen estando hoy en día, a lo mejor ya más escasos, ¿no? Porque antes sí era pinche puto, ¿no? Y ya, y no lo tolerabas, y hasta te gritaban, sí, a los gays los gritaban en la calle.
Sí, ya era como discurso, ya es discurso, era discurso de odio, ¿no?
Ajá, era ya otra cosa. Y ahorita todavía los hay que... Por ejemplo, está esto de los uniformes, ¿no? De la Ciudad de México. Y cómo el símbolo del hombre que se trastorna a macho es muy frágil. O sea, si yo... En ciertas personas, creo que... Qué bueno que ahora hay menos. Pero antes era de rosa. ¿Tú por qué usas rosa, cabrón? Antes era de zapatos de tal color. ¿Tú por qué usas eso? Uñas pintadas. ¿Tú por qué te pintas las uñas? ¿Por qué usas ademanes si eres hombre, no? Entonces, ¿por qué vas a ciertos lugares si eres hombre? ¿Por qué no tienes amigos si tienes más amigas? Entonces, ciertas cosas así, yo las intento abarcar por medio de aquí sí tuve que acudir. La mayoría sí son amigos. Algunos son muy ya de muchos años y otros son amigos de amigos incluso. O sea, yo le comenté el proyecto a un amigo y este me dijo, no, pues tengo... Creo que una chica te puede ayudar, tiene ahí unos casos un poco singulares. Entonces es lo que yo buscaba, yo les pregunto a ellos cómo se ven a sí mismos en su vida sexual, pero no que me platiquen, no, fíjate que la otra vez pues hice el 69 con Pablito, ¿no? Entonces mamás así, sino que me digan, no, pues, o sea, yo me veo solo, o sea, tengo 3 viejas a la semana, exagerando.
Y estoy solo.
Y me siento solo. Entonces, en base a lo que ellos me digan, no tengo que intervenir yo. En base a lo que ellos me digan, pues yo intento construir la foto con los elementos o las palabras clave que me hayan dado en la respuesta. Entonces, más o menos esa es como la foto. Creo que aún me falta mucho. Mucho, 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 mucho. O sea, porque una cosa es tomar fotos y pon tú que ves la foto... Y tiene ahí ciertas cuestiones técnicas de, ¿cómo le hago? Eso ya lo dominas. Pero lo más difícil no es lo técnico. O sea, lo más difícil es las cosas metafísicas, ¿no? Cómo explicar ciertas... Por ejemplo, si ahí surgió un problemilla en la activa porque una chica quiere representar la ausencia de su hermano. Pero ella va empezando. Y entonces está padre porque los profes de la activa sí serán mamones, serán lo que quieras, o serán bien chingones, hay de los dos, o serán parciales, pero lo que sí es que siempre te van a ayudar, o sea, con su mamonés o con su amistad, siempre te van a decir, no, esto es mejor, esto no sirve, o sea, y sí te aterrizan. Porque luego uno piensa que porque su foto le gusta a él, su foto vale la pena. Y sí es un poco narcisista la manera en que se abarca la foto, pero es la verdad, o sea, uno vive en su esferita hasta que la rompe, ¿no? Y por ejemplo, esta chica quería retratar la ausencia de su hermano, pero siempre le tomaba fotos cuando estaba su hermano. Entonces lo que le planteó el profe es, ok, te voy a dejar un ejercicio para tu proyecto, porque su proyecto era ese. Y el ejercicio consiste en que me representes la ausencia de tu hermano sin tu hermano. Sin sus ropas, sin sus tenis, sin él, sin su cara, sin una foto. Represéntala. Y entonces esas cuestiones, sintetizarlas a píxeles, pues ahí ya viene lo difícil. Entonces, eso es a mí lo que más me llama la atención, la foto planeada.
Ok.
No tanto las cuestiones así instantáneas. Sí me gusta salir a la calle y tomar como el momento decisivo, pero...
Pero a ti te gusta más como...
Quedar desde, con alguien.
Desde hacer el storyboard.
Ajá.
Desde...
La investigación.
Todo, y ya tener el momento de la... Cuando la foto ya está terminada, ¿qué sientes tú? Cuando ya ves tu idea plasmada.
Hay veces que... O sea, cuando sabes que es exactamente lo que tú buscabas... Lo sientes. O sea, sabes, esto es lo que yo visualicé en mi cabeza y ya quedó. Y hay veces que no. Pero esas veces luego suelen intervenir otros factores. Por ejemplo, el factor económico. Uno, no mames, pues es que yo busco tal luz. Pero si no tienes el equipo para hacer tal luz, es una friega que te presten, sí,
de
el
hecho,
equipo.
Vamos a hacer un paréntesis aquí. Muchas veces también el costo de la fotografía es bastante cara si te quieres dedicar profesionalmente a eso, y es lo que a mucha gente desanima. ¿Tienes algún consejo para que no se desanimen por eso?
Ah, ok, el consejo aquí es que, les digo, actualmente que una foto sea súper, súper nítida no es lo que mueve hoy en día la industria. O sea, lo que mueve hoy a la industria de la foto es el mensaje, es lo que tú estás contando. Entonces cualquier cámara te va a servir. Ahora sí, claro. Hay cámaras que pues te dan ciertas ventajas y te facilitan, pero no quiere decir que no lo puedas hacer. Entonces, les repito, hay veces que uno ya sabe que es lo mismo que estaba visualizando al resultado que obtuvo. Y ya, pero hay veces que no. Y pon tú que la dejas por ahorita así y después la vuelves a intentar, no hay problema. A menos que sea una cosa así súper decisiva que te la encontraste en la calle. Ok, va, pues ya ni modo, no lo lograste capturar. Entonces, lo que sí les puedo recomendar es que no se necesita una cámara de 30,000 pesos para empezar en la foto ni para trabajar. O sea, créanme que con las cámaras estas de principiantes, que son las Canon... Bueno, en el caso, aquí en México como que se suele usar mucho esas dos marcas, sí, ¿no?
Canon y
Canon
Sony.
¿Y Sony?
Sí, ¿no?
No, Sony es cara.
Sí. ¿La otra cuál es?
Es la Nikon.
Ah, ok. Ah, sí.
Sí, Canon y Nikon son como así foto y ya sabes, ¿no? Amarillo, rojo.
Uh-huh.
Y, por ejemplo, en el caso de la Nikon, pues es la D3000, creo que van en la 500, 3500. Y en el caso de la Canon, es la Canon T7i. O sea, son como...
¿Ya está la T7?
Uh-huh. ¿Tú cuál tienes?
Yo la T6.
La T6. Entonces... Ah, no, perdón, es la T7. Ajá. La T7i sí es más cara. La T7. Entonces, creo que con esas incluso se suele explorar con fotos peores que esas. O sea, hay un compañero ahí que toda su foto es con estenopeica. La estenopeica es una cámara que solo tiene un agujero, el estenopo. Y utiliza los principios que estableció Aristóteles desde los inicios de la foto. Entonces, pues sí, la foto no es gran cosa. O sea, la foto utiliza, de hecho, no tiene un sensor, obviamente. Se puede, pero no es el mismo resultado. Ni tampoco una película, ¿no? Utiliza papel de foto, entonces tampoco va a tener la misma definición que tiene, no sé, la foto de un iPhone a la estenopeca, pero puedes seguir jugando con eso y con eso también puedes contar historias, entonces sí es muy importante que sepan que el equipo no te va a hacer, o sea, es lo mismo con el fútbol, ¿no? O sea, si este cabrón usa los tenis verdes fosforescentes, pero pues eso no le va a hacer meter goles, ¿no? Eso es mercadotecnia. Eso está ahí, se presta, es estético, es en la foto. Sí da ventajas, pero otra cámara también puede hacer lo mismo. Entonces sí es tener eso muy, muy en cuenta.
Bien, entonces vamos a regresar a lo que estábamos antes, ¿qué era?
¿A lo del punto máximo?
Lo del punto máximo. Vamos a cambiarla poquito.
Ok, ¿qué?
¿Tu siguiente meta después de terminar la activa? ¿Cuál sería?
Hacer foto de cine.
¿Foto de cine? ¿Sería sí, como lo que más te gusta?
Sí, sí, pero no llevarme la relax. Es que sí... No tengo... No los conozco muy bien, pero sí conozco de unas cuantas palabras gente que pues ya está ahí adentro y no sé, como que cuando uno está de fuera ve todo el panorama, pero ya que estás adentro se vuelve muy angosto y no ven la magnitud ni el poder que tienen ciertas personas que están dentro de las dos mejores escuelas de cine del país. Y pues eso, echarle todas las carnes. Ahora, el que tú quieras ser, no sé, el que tú quieras ser pintor, el que tú quieras ser músico, el que tú quieras ser...
Pues lo cualquier cosa.
Escultor. No significa que tengas que ir tan apresurado y decir, no mames, es que no puedo estudiar otra carrera que no sea música, pianista, grabado y escultura, pintura, historia del arte... O sea, ciertas cosas así. Sino que, por ejemplo, les platico de mi caso. Yo estudié ingeniería industrial, pero al inicio a mí no me gustaba tanto la idea de yo tomar fotos. A mí me fascinaba la cámara. ¿Y qué era la cámara? O sea, es una cosa así súper... Incluso es hasta romántica a veces. O sea, hay un vato que... Les fallo ahorita con el nombre, pero... Cuando él empezó a sacar ciertas fotos, les bautizó como heliografías. Ah, no, perdón. Al vato que utilizaba la cámara le dijo heliógrafo. Y este vato en sus raíces significaba el que proporciona oscuridad. Y esto se refería a los negros que dotaba la imagen. Entonces, okay. En ciertas cosas la cámara sí tiene un cierto misticismo ahí y a veces es un poco romántico. Entonces yo lo que quería pues era hacer, yo quería hacer cámaras, o sea, yo quería ser, no sé, el ingeniero que te hace la siguiente, la T8, ¿no? O el que hace una partecita de la Nikon 5800. Yo quería hacer eso. Y ya después me gustó más la foto, pero no abandoné aquella idea, porque, por ejemplo, las mates están en cualquier lugar que veas, y entonces lo que hice fue meterme en ingeniería. A mí me caga mi ingeniería, no me va mal, ahí voy.
Pero te caga.
Me caga, o sea, me fascina la gente que hay ahí, la gente que he conocido, y las historias que me han platicado, y en lo que me han ayudado. Pero en sí mi carrera me caga, o sea, yo sé que nada más necesito lo que me están enseñando ahí. Porque cuando uno intenta hacer eso por libros o por YouTube, ve que es demasiado amplio y a ti te están ofreciendo una migaja de todo lo que es el bolillo. Entonces, sí, a veces hay que sacrificar. Por ejemplo, estamos muy
acostumbrados
a que estudiemos lo que te apasiona, porque si no, no sé qué. O sea, sí sé que si no te apasiona, pues uno vive ahí, ¿no? Medio achicopalado.
Sí, agüitado.
Agüitado de la vida, no lo ve con ese gusto. Pero hay veces que uno necesita lo que está ahí, o sea, me vale madre si no te apasiona. O sea, son conocimientos que después se vuelven en herramientas. O sea, yo voy a acabar, espero, no sé en cuántos años, sé que la voy a acabar, pero ojalá sea en 4, está bien cabrón, pero... Pues ya si es en 5, 6... No, 7 no, 7 no, sí, yo creo que no. Pero pues ahí está, o sea... Hago una ingeniería y no me voy a dedicar a eso, o sea... Lo que yo quería hacer era que a partir de lo que yo me ingenie en cuanto a la cámara, hacer fotos con eso. Por ejemplo, actualmente estoy haciendo una estenopeica, pero panorámica. Y apenas la hice los planos ahí en la compu, pero pues necesito el carpintero, ¿no? O hacerla yo, pero pues me faltan clases de carpintería, a eso me refiero. O sea, te puede cagar la carpintería, pero necesitas hacer tu cámara. Porque si te la explicas a un carpintero, no le va a quedar igual al carpintero que como tú ya la estás planeando. Entonces, necesitas de la carpintería. Entonces, yo aquí pues necesito de las mates. Porque creo que igual en el cine hay como... Por ejemplo, en la foto... Regresamos a la foto. En la foto hubo como un plazo en el que dijeron... Ok, la foto es así de estricta y así se debe de hacer cuando empezó. Y luego llegaron una corriente y dijo, no, es que así no se hace la foto. Y lo mismo pasó con la pintura, lo mismo pasó con la música. Con la pintura llegaron estos románticos y tal cual intentaban hacer lo más semejante a lo que fuera la realidad, lo que veían los ojos. Y después llegaron estas corrientes a deformar la realidad. Y entonces creo que en eso va el cine. O sea, creo que ahorita el cine ha sido como muy estricto, muy de el guión es así, 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 y tiene que dar el giro aquí, y tiene que acabar tal cosa así. Pero creo que no hemos llegado al punto en el que se empiece a destruir eso para construir otra cosa. Y no quiere decir que se abandone lo anterior, sino es como...
Que evolucione.
Más que allá. Evolucione el cine. También está lo que venía platicando con Agus hace rato de la realidad virtual. Y cómo la realidad virtual... Por ejemplo, el cine nada más te ofrece... Todo lo existente es aquello que está en el encuadre y lo que se ha mencionado en el encuadre anterior. Pero en la realidad virtual tú construyes un mundo. O sea, tú construyes el encuadre... Tú construyes un encuadre dentro de otro encuadre, pero en cualquier dirección.
Con todas sus dimensiones.
Con todas sus dimensiones. Entonces, decía el gran Iñárritu que la realidad virtual va a tomar posición sola. O sea, y va a ser, no va a ser una un derivante del cine. Como cuando el cine de la foto. O sea, el cine tomó su propio lenguaje y es lo que le hace cine. Y por eso el cine deriva científicamente de la foto, pero no a la hora de narrar, o sea, no a la hora de usarlo. Por eso se diferencia tanto. Entonces, lo que yo quisiera hacer es innovar tecnológicamente y en base a esas innovaciones tecnológicas, crear historias. O sea... Pues la tecnología está, ¿no? Y está para usarse. A veces, ahí están los casos de Black Mirror, no se nos pasa de las manos, pero no es de esa tecnología a la que me refiero, sino herramientas. Y en esto gira, como mi punto máximo. Mi punto máximo sería hacer cine con la gente que me conmueve, con la gente que he conocido, con la gente que me ha inspirado, en agradecimiento a ellos... Mi punto máximo sería como... Fíjate que algo que sí me gustaría es entrar a Magnum. O sea, Magnum es la agencia de fotos. Okay. Fundada por Capa y Bresson, que son los dos fotógrafos más grandes de la historia.
Okay.
Y ellos la fundaron en la Segunda Guerra Mundial y de ahí ha seguido y ahí están todos los...
Los grandes.
No, no están todos los grandes. Hay grandes que se dedican a otras cosas, pero ahí es como foto documental. Porque también hay grandes del fotoperiodismo. Pero ahí hay foto documental. Entonces, sí, hay. Es una cosa ahí. Apenas hace como unos años Sebastián Salgado los criticó de que eran elitistas y tanto, pero. Pero pues creo que. Pues, tienen el derecho, ¿no? O sea, uh-huh. Es tan cerrado el círculo que de los que venden. O sea, sí son muchos fotógrafos los que hay ahorita. Porque lo que ha pasado con la foto es que se ha democratizado. O sea, tienes 10,000 pesos. Y te alcanza para una foto que puede hacer trabajo profesional. Entonces cualquiera puede tomar una foto. O sea, tienes un celular, smartphone de 1,500 pesos que jala Instagram y puedes subir una foto. Y el celular tiene una cámara y con la cámara puedes hacer lo que sea. Y puedes hacer una maravilla o puedes hacer una selfie X, ¿no?
Pues sí.
Entonces cualquiera puede tomar una foto. Ya depende dónde se quede.
Muy bien. Pues muchas gracias, Alan, por compartirnos todo esto. Y ya para cerrar, solo quiero pedirte que cuentes una de mis historias favoritas de los últimos meses. Platícanos cuando casi te asaltan en los multifamiliares, ¿no?
Ah, bueno.
Para que se den una idea del riesgo que corren, ¿no? Bueno, no todos son flores.
Yo acudí a los multifamiliares de Miguel Alemán, que están por...
Saliendo del 20 del hospital, del metro Hospital 20 de Noviembre, está el Hospital 20 de Noviembre.
Ahí merito.
Y enfrentito están los multifamiliares.
Enfrentito, unos rojos. Y yo buscaba, creo que ciertos días, no recuerdo tal los días, ahí juegan unos equipos de fútbol rápido. Entonces yo lo que andaba buscando eran fotos de cancheros, o sea, de gente jugando en canchas. ¿Sí? En canchas de pavimento. Fútbol callejero. Y entonces pues ya fui ahí, pues no mames, llegué y había un tianguis. Hoy no tocaba canchas. Hoy tocaba tianguis. Y llegué, pues la verdad, muy tranqui. O sea,
pues son es un multifamiliar. Son casas.
Ajá, era el multifamiliar. Y pues la gente que vive ahí ya es muy grande. Porque esos multifamiliares son, creo que, si no me falla la memoria, son desde antes del 68. Son desde el... No recuerdo en qué sexenio fue el de... O sea, se llama Miguel Alemán porque obviamente los fundó el presidente Miguel Alemán. Pero no recuerdo de qué año a qué año. Creo que fue en el 64 cuando estuvo Miguel Alemán. Entonces en ese año se construyeron esos multifamiliares. Y antes eran de lujo. O sea, antes eran... No mames, tú vives en el multifamiliar. Ay, cabrón, wow. Estás bien pesudo, ¿no? Pero pues ahora pues están culeros, están cutres.
Están bonitos, güey.
Pero lo chingón es la historia. O sea, hay un chingo de películas de mexicanas que se han grabado ahí, hay un chingo de novelas que se han grabado ahí, hay un chingo de libros en los que se mencionan esas multifamiliares. Entonces, sí es cierto patrimonio de la Ciudad de México, iba a decir de nuestra ciudad, pero pues yo que voy a saber de dónde nos escuchan, de la Ciudad de México. Entonces yo acudí y pues dije, bueno, pues ya no están las canchas, ya no hay nadie jugando, pero pues están chidos, ¿no? Voy a tomar fotos. Entonces ya me subí a los edificios. Y si encontraba una persona que me gustaba como su rostro o lo que estaba haciendo, si estaba haciendo una acción en específico, no les pregunto, se las tomo. Y si me ven, les digo, oye, te tomé una foto, ¿la puedo conservar? Solo si me ven. Si no me ven, pues síguete. O sea, ¿para qué te metes en pleitos? Ahora, si lo que te gusta es su rostro, o sea, que tiene algo en particular, pues ok, va, te acercas, cámara abajo, te identificas, oye, te puedo tomar, bla, bla, bla. Va, te deja tomarlo. Entonces estuve haciendo más o menos por ahí. Me iba de un lado a otro, son como 5 torres o 4. Entonces ya me moví entre ellas y todas están conectadas. Y en una de esas, ya antes de irme, tomé como un paisaje urbano, ¿no? De todos los edificios. Y resulta que en el 11º piso... habían unos güeyes echando guama. O sea, estaban echando ahí la chela. Típicos vatos acá tatuados. Con playera blanca de interior. Sin mangas.
¿Qué pasó, carnal? ¿Cooperas o cooperas?
A ver tú, güey. Bueno, esos vatos. Y yo no los había visto. Sino que empiezo a tirar la foto. Y por medio del visor de la cámara. Veo que alguien mueve la manita. Pero la mueve en dirección a mí, ¿no? O sea, como si me estuviera saludando. Entonces quito la cámara, me volteé a ver Y el cabrón estaba haciendo unas señas medio raras. Ahora, yo estoy medio...
ciego.
Medio ciego, visco, un chingo de madre. Y entonces no veía qué me estaba haciendo. O sea, no veía si me estaba haciendo pito. Yo no veía si me estaba haciendo amor y paz o hola, adiós, yo qué sé. O vete. Entonces el caso es que veía nada más que movía su mano. Y rápido veo que salen dos cabrones corriendo y se me quedan viendo. O sea, sí podía ver hacia dónde volteaban la cara y eso. Pero pues yo estaba como... ¿qué será? Como 6 pisos abajo. O sea, de aquí que llegaban por mí. Yo dije, no mames. Me les quedé viendo a ver a dónde iban. Y entonces vi que como que iban muy frenéticos, pero me veían. Y dije, madres, ¿vendrá por mí? Entonces ya no le pensé mucho y me fui de ahí. Y me empecé a meter entre edificios para perderlos. Y dije, no, pues ya no me meto aquí, ¿para qué? Ay, uy, chavos, nos quedan 15. Sí, sí, acabo.
Sí.
Y entonces, pues me di a dar otro rol por ahí, por esa colonia. Y de regreso, pinche lista, se me ocurrió decir, ah, pues para cortarle, para llegar al metro, voy a entrar por aquí, mano. Y entonces ya me metí por ahí. Y volví a pasar, y estos cabrones, yo no los reconocí más que a uno. Ya que los reconocí, era ya cuando pasó lo siguiente. Entonces, están jugando frontón, y a uno de ellos se le va su pelotita, y se le va atrás de mí. Entonces yo le meto pata, para que no me vean. Pero justamente el que se le fue la pelota, el que fue por la pelota, era el mismo de alguno de los dos que se había echado a correr por mí. Entonces yo me seguí tranquilo, no lo volteé a ver, pero sabía que era él. Entonces, ya que seguía avanzando, empecé a escuchar, ¡ey tú! Sí, tú papi, tú papi. No, no te hagas pendejo. Entonces yo decía, no mames, ¿será a mí? Pero pues sí, a huevo que era a mí.
Creo que ese no soy yo. Te hablan a ti, carnal.
Y entonces este güey siguió, no, tú el de la cámara, papi. No, no te hagas pendejo. Entonces yo traía mi camarita y dije, madre, pues me van a saltar, ¿no? Y de aquí que me compran otra pinche cámara y de aquí que, o que yo me la puedo comprar. Entonces iba a ser un pedo. Y entonces este cabrón me dice, ah, ¿no vas a voltear? Y dije, y ahí ya dije, ya valió madre. Nada más escuché cómo el vato se encarreró. Y dije, no mames, ¿te vas a echar a correr? Pues yo también. Y entonces me eché a correr y me metí un callejón que tenía salida a la avenida. A Félix Cuevas, a la avenida Félix Cuevas. Y dije, a huevo, ya la libré, ¿no? O sea, este pendejo ya no va a alcanzar. Y pinche suerte, llego a la puerta y no abre por dentro. Entonces, pues ahí ya dije, no mames. Ojalá este güey no sea muy loco, ¿no? Porque si no me va a putear o algo así. Entonces ya, en lo que llegaba, en lo que me alcanzaba, pues empecé a sacar cartera, celular, la cámara, para que cuando llegara, pues procurar mantener mi vida, ¿no? O sea, esto es lo más importante, lo material va y viene. Y entonces ya llegó, no venía armado ni nada, ni me tenía ganas de golpear, sino que me dice, a ver, pendejo, ¿por qué me tomaste fotos? Y entonces ahí sí me saco de super pedo y le digo, ¿eh? Me dice, sí, es que me tomaste fotos desde la escalera. Y entonces esta gente, resulta que cuando me estaban haciendo las señas, pensaban que le estaba tomando fotos a ellos. O sea, que yo tenía un pinche telefoto de 1,000 milímetros, de 1,000,000 pesos, y que les tomaba foto a su rostro desde 500 metros de lejos. Entonces esta gente, la que me estaba haciendo las señas, me estaba diciendo no foto. Y este cabrón pensó que le tomé una foto a ellos, yo creo pues, porque es un delincuente. Y pues, ¿para qué quiere una foto? ¿Para qué quiere que le tomen una foto si puede ir a parar la cárcel, no? Supongo. Y me dice, y le dije, bueno, entonces vamos a checar las fotos, ¿no? Si quieres, y borro la que tú me digas. Y me dice, pues órale, güey. Y entonces ya saco mi cámara, nos vamos a checar cada una, y a la hora de que la estoy revisando, se desespera y me la arrebata. Entonces yo ya, pues, de madrazo le dije, ¿me la vas a devolver, sí o no? Y pues ya me dice, sí, ahorita, güey. Y llegó otro de él y le dijo, oye, es que es turista. O sea, ahora resulta que el que trae cámara es porque es turista. O sea, alguien de la ciudad no puede traer una cámara.
No, güey.
Y entonces me dice, oye, es que dale chance, es turista. Y yo así, pues yo no dije nada, ¿no? Me convenía. Y el otro vato le dice, no, ya se la chingué. Y dije, bueno, entonces me vas a volver o no. Me dice, que no, güey, ya escuchaste, ¿no? Entonces ya me fui. Y cuando me fui salieron unas doñas y un señor ya grande. Y me dicen, habla a la policía. Y le dije, no, ¿para qué? Me meto en pleito, sí, ya saben mi rostro, ¿no? Y me dicen, no, háblale. Mira, escóndete aquí, le hablas y ya cuando llega la policía sales. Entonces, buena gente con la que me encontré. Llegó la policía y llegaron dos patrullas armadas, pero cabrón. Me dijeron, ¿qué pasó? Y les dije, pues ya les dije, ¿no? Por la llamada. Y entonces, pues ya me dicen, ah, ok. ¿En dónde está? Y les dije que en la cancha de frontón, ahí sigue. Y me dice, ¿y qué te robó? Oh, okay. Y entonces todo lo que yo ya había reportado, pues me lo preguntaron 3 veces. Y ya les dije, una cámara negra, Nikon, el vato es así, tal, sa. Llegaron y el pendejo estaba tomando fotos, ¿no? Le estaba tomando foto que al compa, que a yo, su novia. Entonces pues llegaron y lo encañonaron, le dijeron, quédate quieto, no sé qué, lo agarraron, lo arrestaron. Y ya, y entonces me llevaron allá afuera de los multifamiliares y ellos llegaron, todos sus amigos y así, que yo tuve la culpa, no sé qué. Y entonces me dijeron, puedes denunciarlo por robo y es cárcel. O puedes no levantar la denuncia. Entonces ahí te entran ciertas cuestiones morales. Pues la verdad el señor era un pendejo, o sea, era un prepotente que se sintió chingón porque yo como era un joven y venía solo, pues sintió más chingón asaltarme, pero no con la intención de asaltarme en un inicio. O sea, él tomó de pretexto que yo le había tomado una foto para quitarme mi cámara. Entonces dije, ok, se la voy a pasar. No levanté la denuncia porque no me golpeó, no me encañonó, nada, ¿no? No traía armas. No levanté la denuncia, pero sí platiqué con él y pues ya les dije que pues así como iba yo ese día, podían venir 3 güeyes mañana con su cámara. O sea, cualquiera puede ir a tomar fotos a donde quieran y siempre y cuando a ustedes les pidan permiso, pero que les estén tomando fotos a ustedes. O sea, no se mamen con que yo esté tomando una foto desde 500 metros lejos de ustedes y me digan que les estoy tomando fotos a ustedes.
Ah, güey, es que le estás tomando aquí a la plaza y yo salgo.
Ándale, así. Y pues así fue lo que me hicieron y ya me dijeron, ok, va, sí. Y hasta eso ya nos pusieron tan mamones a la hora de que platicamos. Y ya los dejaron y yo me metí al metro y ya chingo su madre esa historia.
Y pues ya, muchas gracias por acompañarnos, Alan. Ya se nos va a acabar el tiempo que me deja grabar esta mamada.
Sí, hay que pagar, ¿eh?
Sí, mucho dinero.
¿Sí?
No, es gratis. Pero muchas gracias y ya espero que les haya servido a cualquier consejo de Arancito. Uh-huh. ¿Y quieres dejar alguna red social, Adam? ¿Algo así?
Nada más es un Instagram.
Pues deja, da tu Instagram.
No, adiós.
Bueno, adiós. Adiós, nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Agustín Villafranco y esto fue Mi Mundo es Plano. Bye.
Oye, regresando. Ajá. ¿Agus, eres terraplanista?
Sí, güey.
No mames. Sí, ¿y por eso mi mundo es plano?
Simón, güey.
¿Neta?
Sí, güey.
O sea, ¿la tierra es plana?
Sí, güey.
¿Simón?
Simón, si no, ¿por qué no nos gladiamos, güey? ¿Por qué estamos, pues, o sea... Ajá, güey.
O sea, ¿estás pendejo? Ah, no, perdón, te ofendí.
Sí, güey.
¿Sí?
Sí, me ofendes.
Pero entonces, ¿sí crees en eso?
¿Tú eres católico, güey?
No, güey.
Ah, está bien, güey.
Qué poca madre, ¿eh? ¿Entonces sí. Eres terraplanista?
Sí, güey. Por eso se llama así el programa.
¿Sí, pendejo?
Sí, güey.
¿Y por qué los sugus son verdes?
Porque son de limón, cabrón.
Ah, Simón, güey. Sí, muy bien. Muy bien. Acertado ya, córtale.
Ya.